Como le decíamos al comienzo de la nueva mañana, el profesor del Instituto de Educación Superior, Educación Física, el Instituto Superior de Educación Física, Aldo Tripaldi, nos ha enviado un resumen de lo que han sido algunas ediciones del espacio de buenas prácticas corporales referido a lo que es el tema de la educación física y el deporte en nuestro país, pero en lo que tiene que ver con la investigación en deporte y en fútbol. Durante el año ha entrevistado a destacados académicos e investigadores, por ejemplo, del Departamento de Educación Física y Deporte del Instituto Superior de Educación Física, del ISEF. También algunos, por ejemplo, a Laura Severino, psicóloga del deporte. También a Jorge Piñerúa, comunicador, reconocido comunicador. A Jorge Giordano, DT de Fútbol Profesional. Bueno, también en lo que tiene que ver con la presentación del simposio virtual Pensando el Desarrollo Estratégico del Deporte en Uruguay, organizado por la Dirección Nacional de Deporte, en relación al Plan Nacional Integrado de Deporte. Ese va a ser también uno de los temas que serán abordados en este resumen, que tiene como fin compartir los aportes de quienes están involucrados al debate que está comenzando para mejorar el deporte en nuestro país. Así que compartimos este resumen que tiene que ver con el deporte y el fútbol y la investigación de estas materias.
En vivo, desde la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación.
Univadio 89.1 FM, Universidad de la República.
Uniradio.
Univadio
89.1 FM.
Es el Departamento de Educación Física y Deportes, fundamentalmente con el objetivo de construir conocimiento en nuestro país legítimo en el tema de deportes. Esto tiene varias implicancias, como por ejemplo mejorar la toma de decisiones políticas o una discusión sobre el deporte con otro sustento. Que no sucedan gestiones aisladas, a veces por eventos particulares de alguna empresa por un tema de deporte, pero que en realidad no tenga un trasfondo de educación o un trasfondo cultural al respecto de cualquier actividad física o cualquier expresión deportiva. Que haya también una verdadera formación de deportistas, planes a largo plazo, ya desde edades tempranas, preparándolos para la alta competencia, que pueda tener apoyos económicos, recursos materiales para su entrenamiento, alimentación, estudios. Obviamente el apoyo a las instituciones formativas en la capacitación de sus docentes para que piensen un poco más sus prácticas. El Plan Nacional Integrado de Deportes, donde las distintas federaciones consiguen un apoyo técnico en cuanto a la planificación de sus actividades, un apoyo desde el punto de vista psicológico para mejorar las prácticas. En relación a esto entonces y a la formación del Departamento de Educación Física y Deporte, vamos a escuchar un breve audio de Mariana Sarni, que es la nueva directora de este departamento.
Me parecía que podía impulsar un proceso de cambio en materia de deporte, porque a la fecha, a excepción de la alta competencia, no existe, por lo menos visible en este país, no existe referente alguno en construcción sobre el tema de deporte. Si el deporte debe ser de los campos de mayor producción económica y menos investigado en cualquier terreno.
Muchas veces tenemos de referencia investigaciones o conocimientos generados en otras culturas, en otros países, con otras economías, otros valores, ¿sí? Entonces, la importancia de empezar a generar cosas aquí en el Uruguay. Que el deporte es uno de los campos de mayor producción económica y menos investigados, ¿no? Esto habla también de que tendría que haber un interés económico detrás de la investigación en nuestro deporte. Que en principio, siempre cuando hablamos de deporte y de poder económico, obviamente nos vamos a referir al fútbol. Por eso también la importancia de hoy, la presencia de Adriana Suburú aquí con nosotros. Voy a recordar aquellas palabras no tan acertadas del presidente, ¿no? Jugadores de fútbol con un poquito de pedagogía. En realidad con Adriana venimos a problematizar no las palabras del presidente, sino este concepto de entender de que el enseñar un deporte, y más que nada en divisiones formativas, va más allá de ser conocer ese deporte y tener un poquito...
De haberlo jugado. Claro. Simplemente por haberlo jugado ya estamos habilitados, ¿no?
Exacto. Inclusive vamos a conversar más adelante que el haber jugado también nos va a condicionar las formas que tenemos de enseñar, ¿no? Como yo lo jugué, después tal vez como yo lo vaya a enseñar. Contanos un poco, bueno, ¿cómo llegaste a esto de escribir un libro?
Bueno, un buen día, un placer. Bueno, como decías, profesora de educación física de muchos años y en el instituto mi especialidad en la formación y en la profesión ha sido este deporte handball. Hablado así porque es de origen alemán el nombre. Y dictando esta asignatura en el instituto desde el año 83, siempre había leído y escuchado que el handball era uruguayo, lo cual yo por supuesto me adhería porque era importante que el handball era uruguayo. Llegó un momento que se me ocurrió con esa duda con respecto a cuál había sido realmente esa historia de que el handball era uruguayo, que había sido creado por Antonio Valeta en 1918, esa era un poco la historia oficial, Bueno, empecé a buscar en la Biblioteca Nacional a través de algunos datos que podía tener, a través de la revista Higiene y Salud, que es una publicación que creó Valeta desde 1912. Y bueno, eso me empezó a recrear y cada vez en realidad me empezó a profundizar más y apasionar más el tema de que hubo una Federación Uruguaya de Balón en 1920, que el Club Atenas, aún hoy institución deportiva, fue el primer campeón nacional de balón. Posiblemente, no sé si todos los atenienses sabrán.
¿Y cómo nos peleamos porque las cosas sean, no? Como decías hoy al principio, que sean nuestras o no.
Sí, pero yo creo que, ¿sabes qué? Que es muy importante el tener la documentación que lo avale. Yo puedo decir que soy reina del Uruguay, pero si no tengo una documentación que me avale, uh-huh, es imposible. Creo que la investigación se trata de eso también. Poder, en el caso histórico, de poder reconstruir hechos históricos, pero tener un aval de documental que respalde lo que estás diciendo. Es decir, acá hay una documentación que avala que hay un deporte nacional creado en el Uruguay que hoy es reconocido como uno de los antecedentes del handball a nivel mundial. Reconocido por la IHF a través de su revista internacional. Y bueno, la idea de Valeta siempre fue llevar el balón a toda Sudamérica. Evidentemente no tuvo el apoyo político, como suele suceder. Y la historia es en función de quién la escribe, ¿no? Siento realmente muy, muy, muy conforme.
¿Qué significa investigar en el deporte en nuestro país? ¿Qué acceso hay?
La investigación deportiva que yo conozco fundamentalmente tiene que ver mucho en el caso del fútbol, que es lo que más se destaca en cuanto a investigación. Tiene que ver mucho con estadísticas.
Resultados, capaz.
De resultados, alguna historia. Yo soy hija del periodista Nilo Subrú, que escribió la historia de Alberto Spencer. Dos palabras para el gol, Alberto Spencer. Sobre historias de algunos jugadores o sobre clubes, por ejemplo, se ha escrito sobre la historia del Club Nacional, pero más que nada relacionado al fútbol, ¿no? Nosotros tenemos una biblioteca nacional que, por suerte, está muy bien respaldada a nivel de diario. Yo quedé realmente muy sorprendida. Pude hacer una reconstrucción histórica y creo que cualquiera que tenga el tiempo en educación física, hasta ahora, la investigación en deporte no es paga. Lo que hablabas hoy del Departamento de Deportes, evidentemente es un espacio para poder investigar. Vamos a ver cómo podemos financiar esas investigaciones, y una investigación también te lleva un periodo, ¿no? Es decir, una investigación generalmente se hace a largo plazo. Yo te comentaba que esto del balón, yo arranqué en el 2003, 2004 y pude publicar en el 2007. Me llevó muchos años.
¿Te parece que en nuestro país podremos encontrar, hablando del deporte de competencia, apoyo de privados que estén en torno al deporte y que además les interese justamente investigar en el deporte porque se trata de su negocio? ¿Te parece viable eso?
Bueno, cuando estamos haciendo una investigación sobre el deporte, que después que la terminemos y querramos seguir extendiéndola, hay que ver los apoyos. A veces el apoyo es, de alguna manera, a ver, te dicen, tenés todo mi apoyo, pero plata no te puedo dar, porque ahora en el Departamento de Deporte se va a llamar a proyectos para investigación con dinero. Pero tengo entendido que es por este año, el año que viene, ya después hay un problema económico que no se puede continuar. Entonces habrá que buscar los recursos. No sé si dentro del propio instituto, dentro de la universidad o quizás privados. Ese es un proceso que creo que recién empieza y los años dirán a ver qué es lo que se puede hacer, ¿no?
Sí, en breves instantes, Adriana, si te parece, Regina, hablando entonces de lo que fue la investigación o el proyecto de investigación que presentaron en el encuentro de investigadores del año pasado, procura indagar sobre las prácticas de los entrenadores que trabajan en las divisiones juveniles del fútbol uruguayo, intentando identificar los modelos de enseñanza, entrenamiento y las metodologías que se elaboran o aplican durante las sesiones de trabajo.
89.1 FM, Universidad de la República.
Entonces, bueno, uno de nuestros invitados del día de hoy es el profesor Jorge Giordano, que desde hace 7 años es responsable de la formación de técnicos de fútbol en Montevideo y ahora en el curso de Rivera, que fue, creo que hace 2 o 3 programas atrás también estuvimos hablando de ello, y de la asignatura fútbol para los entrenadores de la licenciatura en Educación Física. Jorge, bienvenido.
Hola.
Gracias por estar acá.
No, el agradecido soy yo. Le agradezco la posibilidad y para charlar con ustedes de los temas planteados.
Y también nos acompaña María Noel Givogre, que es licenciada en Psicología, especializada en Psicología del Deporte, actualmente integra el cuerpo técnico de la quinta división de rentistas e integra la comisión directiva de la Sociedad Uruguaya de Psicología del Deporte. También es docente de la Facultad de Psicología desde el año 2005, dando el curso Diagnóstico y Evaluación Psicodeportiva.
Es un placer estar acá y poder dar un poco de difusión a lo que es la psicología del deporte, que todavía falta mucho por hacer para llegar a todos los deportes.
Jorge, contanos al respecto de la investigación, esta que presentaron.
Tema interesante, sobre todo pensado desde la base de mejorar a nuestros futbolistas y también manteniendo una postura de qué entrenadores estamos formando. La investigación está en una etapa bastante avanzada, estamos en las encuestas y posteriormente de las encuestas estaremos presencialmente en entrenamientos para firmarlos y tal vez de ahí alguna evolución para proseguir adelante con esta investigación, ¿no?
También tienen el apoyo de algunos organismos en torno al fútbol para poder acceder por lo menos a los equipos.
Sí, sobre todo del ICEF, que es fundamental, del Consejo Juvenil de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Y el apoyo más importante fue de nuestros colegas y de los clubes que se vieron motivados, interesados y han participado activamente de lo que ha sido la investigación, que por otra parte sin ellos no se podría hacer. Y esperando que al finalizar la misma tengamos conclusiones importantes y sobre todo que nos dé un piso de qué estamos haciendo en el fútbol juvenil.
María Noel, la psicología en el deporte en Uruguay es algo que me imagino que se está ganando su lugar. Contanos un poco, bueno, cómo empieza esta profesión y los profesionales justamente en psicología a trabajar en relación al deporte.
En el 65 hubo un congreso que fue como el primer congreso mundial donde se empezó a dar difusión, pero ya muchos años antes ya se empezó a utilizar la psicología en el deporte más de manera experimental. En Uruguay es muy difícil trabajar en deporte porque no hay un conocimiento claro de lo que hacemos, creo. Creo que eso también es parte de nosotros de dar difusión y poder mostrar un poco qué es lo que hacemos. Porque alguien va al psicólogo cuando tiene un problema o cuando está mal mentalmente, o bueno, en realidad esa puede ser una de las patas que se trabaje en deporte, la parte más de la clínica, digamos, ¿no? De un deportista que viene con un problema específico que afecta su rendimiento en el deporte pero que no es del deporte, bueno, con eso podemos trabajar. Pero en realidad también el psicólogo del deporte tiene muchas herramientas para hacer lo que se llama entrenamiento mental, que a veces yo digo como un poco en chiste a los técnicos les pregunto, ¿por qué si tenés un preparador físico no tenés un preparador de la mente? Podría llegar a evitar, digamos, ¿no? Este tipo de situaciones donde se escapa el control, que yo no creo que Suárez haya querido morderlo, al contrario, a propósito, digo, fue un momento, no lo pensó seguramente.
La gente piensa que el fútbol no ha evolucionado y es de los deportes que ha tenido una de las evoluciones más rápidas, pensado en tiempo y espacio. Cada vez son menos los espacios y menos los tiempos para tomar decisiones. Atribuido tal vez a un gran cambio en el entrenamiento físico. Antiguamente se usaban distintos métodos, por ejemplo, las carreras continuas, que hoy ya prácticamente nadie las usa. Los periodos de adaptación eran prácticamente sin balón y hoy son todos con balón y hay en países que al segundo día está disputando competencias amistosas. Desde ese punto de vista tenemos que pensarlo y también creo que donde se forman los entrenadores se tiene que dar el perfil del entrenador que se está buscando o del deporte, llevarlo a su evolución, de formar un deportista distinto, más integrado. Tenemos que pensar que en el fútbol no hay dos acciones iguales, que las tomas de decisiones son continuamente distintas. Desde percibir, decidir y ejecutar, lo que tratamos de fomentar es un entrenamiento que reviva esa situación.
Facultades, barrios, clases, talleres, pedelía, extensión, música, libros y entrevistas. La Universidad y Voz en el Periodístico de la Nueva Mañana, por Uniradio, 89.1 FM.
¿Cuál es la diferencia básica de entrenar a una selección que a un equipo?
No es un entrenador, es un seleccionador y trata de en 3 o 4 días recuperar a los jugadores que vienen todos de distintas realidades y tratar de dar su idea para esa competencia en 3 o 4 días. No es fácil para Tabárez desarrollar un trabajo, ¿no?
¿Y cuando se habla del proceso, Tabárez?
Bueno, el proceso está muy claro desde el punto de vista que tiene incidencia en todas las selecciones juveniles. Hace mucho que vamos a los mundiales. A la gente le gustará cómo juega, cómo no juega, pero nosotros hemos tenido presencia en todos los últimos mundiales sub-17 y sub-20. Y los recambios en las selecciones están apareciendo. Obviamente que no es tan fácil de un día para el otro. Y más con el tema del resultado. Todo es el resultado. Y cosa que los que estamos por dentro la entendemos y la asumimos. Pero hace 6 meses atrás, nosotros no parábamos en el elogio a Tabárez. Y ahora, como que Tabárez Tabaré no hace
existe
nada.
Más.
Bueno, no se puede ser así, porque Tabaré no dijo, me va tan bien que ahora voy a empezar a hacer las cosas mal para que me vaya mal. No es así. Hay una cosa que la gente tiene que entender, que son los rendimientos de los jugadores. Y los planes de entrenamiento están tan rigurosos que los rendimientos de los jugadores son oscilantes. No es que no rinden porque no quieren. Nadie quiere jugar mal. Los rendimientos son la base del trabajo del entrenador, porque son los que ejecutan la propuesta. Entonces, si los rendimientos no son tan buenos, es muy difícil. Y bueno, hay que confiar que los rendimientos vuelvan, hay que confiar en la propuesta, sobre todo en la seriedad del proceso, y que podamos ir a Brasil, ¿verdad?
Jorge, tú que fuiste técnico de entrenador de equipos populares como Danubio, ¿cuánto influye la prensa en esto de ser resultadista? Bueno, depende del resultado, cómo le va a un técnico, y no solo con respecto a la hinchada. ¿Cuánto influye la prensa en eso?
Bueno, lo primero que influye es opinar con desconocimiento. Eso es atroz. Sin darse cuenta, están formando opinión. Y está tan complicada la sociedad que esa opinión que forman los periodistas sin conocimiento, en algunos casos, en otros no, después bajada al campo. Y son causantes de presiones a entrenadores y a directivos. Y siempre el hilo más fino es el entrenador. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Y voy a insistir en una cosa que dije al principio. La formación permanente es fundamental. Un periodista, si se va a dedicar a analizar el fútbol, tendría que hacer el curso de entrenador. En los años que estamos en el ISEP, solo un periodista pidió para ir presencialmente a algunas clases.
Era desde el punto de vista de la motivación también, me imagino, para los jugadores, el hecho de, bueno, sentir más o menos presión. ¿Cómo es el manejo, en este caso, de la prensa y de los medios, principalmente pensando en jugadores jóvenes, ¿no? Uh-huh.
Bueno, el tema es trabajar la confianza del jugador también, ¿no? Va a poder lidiar con todas estas presiones y con todos estos cuentos que se le venden también a los futbolistas jóvenes, ¿no? Vos haces una consulta a los jugadores de formativas y bueno, todos van a ser Messi y van a salir, y eso no es real, porque en realidad menos del 1% llega a ser a vivir del fútbol, sí, acá.
Están jugando 60.000 y el 1% sí. Es el que firma contrato.
Lo que vamos a presentar es esa breve entrevista que tuvimos con la psicóloga Laura Severino.
¿Qué te parece o cuál es el papel que juega la prensa tanto en el técnico como en los jugadores?
Y primero me gustaría, por ejemplo, saber dónde estudiaron periodismo deportivo, qué escuela tienen. Segundo, a qué intereses están ligados o comprometidos de alguna forma. Nadie es objetivo. Nadie, seas periodista o no, seas hincha o no, ninguna persona es objetiva. Y tercero, los intereses económicos, ¿no? Yo lo que le diría al jugador o al entrenador, que haga lo que hacen muchos, que hacen que hablan pero no dicen nada. Que hablan porque si no los persiguen y les empiezan a decir que está soberbio, que esto, que lo otro, que hay que hablar. Pero que hagan como Cantinflas, ¿verdad? Estamos entrenando para eso, está todo muy bien. Sí, bueno, respetamos al equipo, nosotros también hemos estado. Es decir, hablan pero no dicen nada. Y yo creo que esa es una estrategia inteligente. ¿Verdad?
Contanos un poco cómo empezó tu carrera relacionado a esto y después cómo se transformó en una cuestión más de comunicación y periodismo.
Que vengo de una familia que tiene mucha actividad deportiva en todas sus ramas, de mi padre, de mi hermano, y siempre estuvimos vinculados al deporte, principalmente al básquetbol, al fútbol y al atletismo. Y de alguna manera por ahí fue que fue naciendo esa vocación de la actividad deportiva y la educación física. Cuando salí, en aquella época cuando yo empecé a estudiar educación física, salías del liceo, ibas directo al ISEF, tenías un preparatorio y después teníamos 3 años. Y bueno, está ahí, hice 2 años a buen ritmo, después tenían compromisos militantes, políticos, en el año 71 dejé para dedicarme a las elecciones, después volví, terminé recibiéndome de profesor, salvando mi última materia fue gimnasia, en aquella época se llamaba gimnasia olímpica, donde tendría que ser gimnasia deportiva, que era un problema barra, con la barra tenía, que era todo complicado.
¿Tú trabajabas como preparador físico o como director técnico?
No, como preparador físico. Los técnicos tienen todo el derecho del mundo, ellos son los que toman las decisiones, alguien las tiene que tomar, pero hay una dependencia muy grande y a veces la voz del preparador físico, del profe en el fútbol no se escucha suficiente. Yo creo que los técnicos saben más de fútbol probablemente que los profes, pero los profes saben mucho más de metodología, de la forma de ordenar los entrenamientos, y en un momento determinado dije, no, esto no es para mí, porque tenía una dependencia de gente que con la que tenía gran afecto, pero gran distancia teórica en cuanto a cómo había que hacer las cosas, y dije, no, yo...
Ahora, después, tu carrera te fuiste transformando de profesor de educación física a comunicador. ¿Cómo fue este cambio?
Y yo ya había empezado en radio haciendo un programa programa en Nuevo Tiempo, que era Fútbol y Compañía, y bueno, está, era en ese momento era lo que tenía, y yo me había alejado ya mucho de la profesión, y acá estoy.
Quería consultarte justamente sobre eso. ¿En algún momento, después de, bueno, meterte en el tema del periodismo, pudiste estudiar, pudiste formarte?
No, en realidad no. Desde el punto de vista de comunicación, no tengo ninguna formación.
¿Qué consejo le darías a la gente que escucha o mira periodismo deportivo, debates futbolísticos que ahora agarran un calor a veces que parece que realmente van a llegar a los tortazos? Bueno, ¿cómo aconsejarías a la gente para poder procesar todo esto?
Primero que le voy a decir que nos escuchen a nosotros, que somos los mejores. No, es una broma, ¿no? Pero lamentablemente la comunicación hoy tiene una relación muy estrecha con los intereses económicos de las cadenas televisivas y de las cadenas radiales, porque también se está dando una concentración en los medios de comunicación de radio, de grandes empresas, incluso de empresas que vienen del exterior y compran las radios en el Uruguay. Se ha dado una situación compleja, y es que hay momentos en que todos los que están participando de un evento son integrantes de la misma empresa. La empresa que tiene los derechos de televisión, los comunicadores que tienen los derechos de televisión, los jugadores que son representados por los dueños de los derechos de televisión, que a su vez son los empleadores de los comunicadores, los técnicos que tienen relación porque son representados por eso. Entonces, en un momento determinado se da que todo lo que estás escuchando tiene, no digo que tenga una intencionalidad, pero necesariamente tiene la influencia de esa estructura. La cadena dueña de la transmisión es la propietaria, es la que contrata a los periodistas que tienen que analizar lo que está pasando en ese partido. Entonces, de repente pueden analizar lo que pasa en el partido, pero a la hora de juzgar la organización del evento, si está bien, si está mal, si tiene que ser, ¿tendrán la suficiente independencia y criterio para hacerlo? Digo, hay cosas que uno las nota. Vos escuchás la cadena Fox y los mejores jugadores en todos los partidos de la Copa Libertadores son argentinos.
Charlas, seminarios, libros, música. Nosotros y nosotras. Apropiate de los derechos en la nueva mañana de Unirradio. La criminalidad toma conta da cidade, a sociedade põe a culpa nas autoridades. O cacete oficial viajou pro Pantanal, porque aqui a violência tá demais. E lá encontrou velho índio que usava fio dental e fumava cachimbo da paz. O presidente deu tapa no cachimbo e na hora de voltar pra capital.